Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
En Radio Popular, Herri Irratia, Oye cómo va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Arratsaldeon, miércoles 8 de julio y comenzamos con una noticia de última hora. El Athletic Club acaba de hacer oficial el traspaso de Unai Gómez al Udinese Calcio. El Athletic Club, que ingresará una cantidad fija por la transferencia y se reserva variables económicas por objetivos, porcentaje de futura venta y derecho de tanteo. Todo ello en el día que ha tenido lugar el primer entrenamiento del Athletic de Edin Terzic, que ha estado marcado por una larga charla del técnico en el interior de las instalaciones y además el entrenamiento en el que Terzic ha contado con 29 futbolistas. El primer entrenamiento a puerta abierta tendrá que esperar hasta el día 16 de julio, después del primer amistoso ante el Derio. Durante este Oye cómo va, recuperaremos lo más destacado de la presentación de ayer de Edin Terzic, desde esas primeras palabras en euskera hasta sus razones para elegir al Athletic antes que otras ofertas. Está habiendo mucho movimiento en las últimas horas en el mercado del Athletic en cuanto a salidas. El último, el que acabamos de contar en este Oye cómo va, ese traspaso ya oficial de Unai Gómez al Udinese Calcio. Pero más allá de eso, la última ha sido la de Aimar Duñabeitia, traspasado al Sporting de Gijón. Antes, Ivón Sánchez fue traspasado en el día de ayer al Cádiz y Eder García e Ibai Sanz han salido rumbo a Córdoba en calidad de cedidos. Durante estos días estamos viendo una clara apuesta de la dirección deportiva por sacar beneficio económico por los diferentes jugadores. Todo ello y mucho más lo comentaremos en La Gabarra, porque habrá tiempo de sacarla con César García y Pello Baró. En el Mundial, la Argentina de Leo Messi sufre pero vence a Egipto en el último minuto y se medirá ante Suiza en cuartos, que eliminó a Colombia en penaltis. Los hombres de negro, que ya conocen sus rivales en lo que será el estreno en la BCL para el Surne Bilbao, que se estrenará en el Grupo G ante el Košarkaški klub Igokea de Bosnia, el Alba Berlín alemán y el Slavia de Praga checo. En el Tour tenemos nuevo líder y lo analizaremos todo, concluida la etapa de ayer con Beñat Gutiérrez. Desde ya tenemos abierto nuestro número para que opinéis mediante WhatsApp en el 688-893635. Un breve alto en el Oye cómo va y volvemos en Clave Surigorri con la confirmación del traspaso de Unai Gómez al Udinese.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946 566 600 o entra en la web imqprevencion.es.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
El Athletic Club y el Udinese Calcio han llegado a un acuerdo de traspaso del futbolista Unai Gómez. El jugador de Bermeo recala en la entidad italiana después de haber disputado 117 partidos, 6 goles en las 3 temporadas en las que ha militado en el primer equipo rojiblanco. Además de ingresar una cantidad fija por la transferencia, Ibaiganes se reserva variables económicas por objetivos, porcentaje de futura venta y un derecho de tanteo sobre el futbolista. Unai Gómez, de 23 años, deja el Athletic con un título de Copa tras la victoria por penaltis en 2024 ante el Mallorca en una final en la que el bermeano entró en la segunda parte. El canterano, que vivió dos etapas diferentes en Lezama, una desde alevines hasta infantiles después de llegar desde el Bermeo y otra desde juveniles hasta el primer equipo tras un paso de 3 años por el Dánok Vat. El Athletic, en su página web, que aprovecha para desearle y agradecer a Unai Gómez su compromiso y dedicación durante toda su trayectoria en Lezama y le desea la mejor de las suertes tanto en su futuro personal como profesional. En cuanto a la cantidad económica, aunque el Athletic Club no lo ha hecho oficial, se hablaba de 4 millones más 1,5 en variables, así que el Athletic podría llegar a ganar casi hasta 6 millones con este traspaso de Unai Gómez al Udinese. Un Unai Gómez que, debido a este traspaso a la entidad italiana, no ha podido estar en ese primer entrenamiento de Edin Terzic que ha tenido lugar en el día de hoy en las instalaciones de Lezama, marcado por una larga charla del técnico alemán más trabajo en el interior. En el exterior había mucho material de trabajo para hasta casi 30 jugadores que se han dado cita, como decimos, hoy en Lezama. Repasamos el listado de jugadores que han comenzado los entrenamientos. En cuanto en portería, tenemos a Julen Aguirrezabala, Alex Padilla y Mikel Santos. En defensa, Jesús Areso, Hugo Rincón, Yeray Álvarez, Dani Viviana, Aitor Paredes, Iker Monreal, Yuri Berchiche, Adama Boiro y Johan Eco. En el centro del campo, Mikel Vesga, Íñigo Ruiz de Galarreta, Alejandro Rego, Beñat Prados, Mikel Jaureguizar, Beñat Gere Navarrena, Ollán Sánchez, Peyo Canales y Selton Sánchez. En los delanteros tenemos a Alex Berenguer, Robert Navarro, Nico Serrano, Álvaro Yaló, Elia Gift, Gorka Guruceta, Maroan Sanadi y Urko Iceta, todos disponibles excepto Gorosabel, que está lesionado tras las pruebas médicas realizadas el lunes. Terzic también ha posado con su cuerpo técnico, formado por David Casamichana, responsable del área rendimiento y preparación física, Manu Crespo, especialista en fuerza, Peter Gaidarov, asistente y responsable de entrenamiento y transición de jugadores en Lezama, Sebastián Geppert, asistente y responsable de análisis, Óscar de Marcos, desarrollo individual, colectivo de los jugadores y de adaptación y conexión con la plantilla, Alex Albistegui, traductor, y Aitor Iru, entrenador de porteros. Los aficionados surigorris que tendrán que esperar hasta el jueves 16 de julio para poder acudir a Lezama y entrenar de cerca a los jugadores rojiblancos, porque el Athletic abrirá las puertas de Lezama el próximo jueves 16 de julio. Lo dio a conocer el entrenador Edin Terzic en el día de ayer en su primera rueda de prensa como técnico rojiblanco. El alemán, de hecho, se mostraba entusiasmado con la idea de permitir el acceso al público a la factoría rojiblanca. Y la rueda de prensa mencionada ahora mismo comenzaba de esta manera, con Edin Terzic hablando en euskera.
Kaixo. Eskerrik asko John, eskerrik asko Mikel, eskerrik asko Athletic Sales, oso pozik nago hemen egoteagatik. Aupa Athletic. Sorry, that's all I got so far. Thank you very much.
Ese era Edin Terzic animándose con el euskera en su primer día como entrenador rojiblanco, aunque también admitía que eso era todo lo que podía ofrecernos hasta el momento. Antes de esas palabras de Edin Terzic en euskera, quien habló fue Mikel González, que declaraba que hay muchas expectativas puestas en esta nueva temporada con un Terzic que, según el director de fútbol, se adapta a la perfección a lo que le gusta a San Mamés y a la afición surigorri.
Y tenemos muchas expectativas puestas en la siguiente temporada. Y quería agradecerte públicamente también la confianza que has depositado en todos nosotros. Pensamos que eres un entrenador que se adapta increíblemente bien a las grandes virtudes que tiene el equipo, que tiene la plantilla, a todo lo que San Mamés, Bilbao, Vizcaya, a todos nuestros aficionados les gusta ver. Creemos que la gente se va a sentir muy representada con lo que vamos a construir juntos y lo que vas a ser capaz de sacar al equipo.
Más tarde, Edin Terzic fue preguntado que por qué eligió al Athletic Club. El propio técnico alemán admitía que durante este tiempo en el que no ha ejercido la labor de entrenador, ha recibido diferentes propuestas y ofertas de equipos europeos, pero que cuando se acercó el Athletic Club y entró en profundidad y rebuscó en la identidad y la historia de este club, empezó a compararlo con esas otras ofertas que tenía el técnico alemán, pero que una vez le llegó esta oportunidad tenía claro que quería formar parte de esto, y además el técnico añadía que tiene mucha ilusión de empezar a entrenar aquí, en este maravilloso estadio.
Es cierto que ha habido algunas ofertas en los últimos dos años, pero cuando se me acercó el club y cuando empecé a entrar en profundidad al club, en el club y la historia del club y la identidad y el talento y el potencial, y cuando lo sentí, de repente empecé a comparar. Y esto es algo que es muy humano, empiezas a comparar las cosas, pero siempre comparas una cosa con otra cosa, pues realmente sabes lo que quieres, y eso es lo que me sucedió a mí. Es decir, una vez que me llegó la oportunidad, quedó claro que yo quería formar parte de todo esto, y hablamos muy bien, especialmente cuando nos conocimos, así que desde el principio pensé que este podría ser el lugar adecuado para mí, para este siguiente capítulo en mi joven carrera como técnico, y estoy encantado de que ha funcionado tan bien, y ahora no solamente va a ser felicidad, pero tengo que asumir la responsabilidad, y por eso estamos aquí, y tengo mucha ilusión de empezar a jugar aquí en este maravilloso estadio.
En dicha rueda de prensa, Edin Terzic también habló sobre el papel que jugará de Marcos en el staff técnico. Terzic se refería a la presencia de Óscar de Marcos en su cuerpo técnico, diciendo que cuando entró en profundidad en el club y hablaba con la gente, todos le hablaban sobre Óscar de Marcos, como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta la dimensión y lo que significa el Gudari para el Athletic Club. Entonces, en ese momento, Edin Terzic entendió que tenía que conocerle, y entonces quiso que supiera que seguía siendo importante para el club. Y esa fue la forma en la que Edin Terzic tomaba la decisión de que Óscar de Marcos formase parte de su cuerpo técnico. Y estas eran las palabras que tenía en el día de ayer el técnico alemán sobre Óscar de Marcos y su rol en el cuerpo técnico.
Me puedes llamar Edin Terzic. Muy sencillo, es mucho más fácil que en euskera, así que es fácil pronunciarlo. Me puedes llamar Edin Terzic. Es un nombre de antigua Yugoslavia, de Bosnia, es un nombre bosnio y sí, mis padres me lo eligieron. Sí, gracias. Ah, sí, la segunda parte. Sí, Oscar. Sí, Oscar, muy sencillo. Cuando empecé a entrar en profundidad en el club y descubrir más información acerca de la gente que conoce el club desde dentro y desde fuera, bueno, tres frases máxima antes de que de repente se mencionó el nombre de Oscar. Si hablas con los jugadores o hablas con los miembros del club, todo el mundo menciona a Oscar. Y cuando descubrí cuán importante era Oscar para ese club, dije a Mikel, digo, tengo que conocerle.
Y aunque el propio técnico admitía que ayer era pronto todavía para empezar a hablar sobre el estilo de juego, decía que sí que tienen una idea clara, tanto él como el propio staff técnico, de cómo quieren que juegue el equipo, pero dicen que aún están al principio. Edin Terzic, que ve al Athletic como un equipo con mucho talento, dice que la temporada pasada fue muy exigente, de las más exigentes de este club en los últimos años, en palabras de Edin Terzic.
Este club único y especial, club de fútbol, significa mucho a la gente y lo más importante es proteger esta pasión, proteger esta identidad que tenemos en todas partes, no solamente aquí en el campo, sino en toda la región. Y yo creo que es lo más importante. Si me preguntas cuál es el objetivo principal, es muy sencillo. Yo quiero caras felices cuando entren al estadio y cuando se marchen también. Y no pueden esperar y tener ganas de volver otra vez. Y esto es lo más importante para mí. Y luego también hay algunas cosas que, por supuesto, quiero ver, que veo bien de mi equipo, que son muy generales. Y esto es de lo que hablamos por primera vez ayer. Que necesitamos las dos cosas, fútbol de defensa y de ataque. Y si hablo de ataque, hablo de talento. En el ataque yo quiero que los jugadores muestren su talento. En defensa es diferente. Yo quiero que muestren la mentalidad en defensa. Es muy sencillo. Yo quiero que sean muy optimistas en ataque y muy pesimistas en defensa.
En el mercado Zurigorri se están dando muchas salidas en las últimas horas. La última la hemos conocido nada más comenzar este Oye Cómo Va en Radio Popular y es el traspaso de Unai Gómez que les hemos venido contando durante estos días al Udinese Calcio. El Athletic Club y el Udinese Calcio han llegado a un acuerdo de traspaso del futbolista Unai Gómez. El Athletic Club, que ingresa una cantidad fija por la transferencia y se reserva variables económicas por objetivos, porcentaje de futura venta y derecho de tanteo. Aunque el Athletic no haga oficiales las cifras, se habla de 4 millones fijos y 1,5 en variables. Más movimientos en clave rojiblanca. Aimar Duñabeiti ha sido traspasado al Sporting de Gijón. El Athletic Club, que ingresa una cantidad por la transferencia, también se reserva variables económicas por objetivos, porcentaje de futura venta, derecho de tanteo y opción de recompra. Otro traspaso es el de Ivón Sánchez, en este caso al Cádiz, con la misma fórmula. Ingresando una cantidad por la transferencia, reservando variables económicas por objetivos, también porcentajes de futura venta, derecho de tanteo y opción de recompra. Dos cesiones también encontramos en clave Zurigorri en el mercado de fichajes. Eder García, que jugará cedido en el Córdoba, e Ibai Sanz seguirá sus pasos y también pondrá rumbo a Córdoba con el mediocentro que recaló desde la Real Sociedad hace un par de temporadas. Y no todo es fútbol, porque hoy hemos conocido cuáles son los rivales de los hombres de negro en su debut en la BCL. El Sturne Bilbao se estrenará en el Grupo G ante Košarkaški Klub Igokea de Bosnia, el Alba Berlín alemán y el Slavia de Praga checo. Por otro lado, el Guernica, que incorpora a Elena Bosgana para la temporada 26-27. La jugadora griega, alero de 1,90 metros y nacida en 2003, llega al conjunto guernicarra procedente del club baloncesto Leganés. Todo esto cuando llega el momento de hacer nuestro segundo alto en el camino. A la vuelta comenzamos a repasar lo que fue la etapa número 4 del Tour con Beñat Gutiérrez.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Vitoria-Gasteiz vuelve a latir a ritmo de jazz del 13 al 18 de julio. No te pierdas a una leyenda como Rubén Blades o las voces de Take Six y el adiós histórico de The Bad Plus. La 49ª edición del Festival de Jazz ya está aquí. Compra tus entradas en jazzvitoria.com. Vívelo en directo.
Cambio de líder en el Tour de Francia después de la victoria de etapa de ayer de Max Pedersen. Ahora es Thorsen Tran de 1X quien se viste de amarillo. Un día le ha durado a Pogacar el maillot amarillo. Vamos a comentarlo todo ya con Beñat Gutiérrez. Beñat, arratsaldeon, ¿qué tal?
Arratsaldeon, pues no le salió mal en este caso, yo creo, la jornada Pogacar, porque, bueno, pues lo habíamos comentado, ¿no? Cuando habíamos hablado durante el día, que podía ser un escenario propicio para dejar que se marchase una fuga, para quitarse un poco, ¿no?, esa responsabilidad, tanto en carrera como fuera de carrera, que se pone a tener el maillot amarillo, y al final es lo que sucedió con, bueno, pues yo creo que dos buenas historias. Por un lado, la del nuevo maillot amarillo de Thorsten Tran, y luego la de la gran victoria de un corredorazo como Mats Pedersen, que se ha visto también ante una generación en las clásicas, pues que es muchas veces inabordable, pero que ha construido también y que está construyendo un palmarés de envidiar, un corredor que, no lo olvidemos, siendo muy joven en el año 2019 fue campeón del mundo, así que eso ya no se lo quita a nadie.
Y ahora que ya tenemos a Thorsten Tran con ese maillot amarillo, ¿cuál debe ser la estrategia de 1X?
Bueno, yo creo que ellos van a tratar, ¿no?, de prolongar esto lo máximo posible, teniendo muy en cuenta el recorrido, sabiendo que una vez, ¿no?, pues lleguen esas citas decisivas, pues tendrán que decir adiós al maillot. Es verdad que todavía cuenta, bueno, pues con una ventaja considerable después de esa fuga en el día de ayer, y es que si ponemos, ¿no?, digamos, el límite entre los de la general, realmente tiene una ventaja de 7.53 con Tadej Pogačar. ¿Qué podemos ver también? Pues bueno, si busca algún movimiento, corredores como Sean Quinn, del Education, ¿no?, que está a menos de medio minuto, o incluso, bueno, Batzek, del Lidl Trek, que está a 3.50, aunque ayer fue en capital para la exhibición del Lidl, con la que ahora iremos. De todas formas, creo que es una buena noticia, también para el conjunto noruego, el 1X. Bueno, pues un equipo que se pudiera parecer, ¿no?, a esos equipos de corte casi nacional, como hemos visto en el pasado, ¿no? Pues nosotros tuvimos a Euskaltel, que competía con corredores en vascos, con algún que otro matiz, ¿no?, en algún momento, pero es verdad que era el grueso. Y la plantilla de este 1X está compuesta exclusivamente por corredores noruegos y por corredores daneses. De hecho, bueno, pues en participación que traen este año al Tour de Francia, en este caso dos corredores daneses, como son Charmig y Magnus Cort, y el resto son noruegos, ¿no? Así que han conseguido
formar un núcleo cercano a la identidad del equipo.
Eso es, y trabajar con calma, ir escalando poco a poco, teniendo, es verdad, unos apoyos financieros importantes y pensando en el largo plazo, que esto a veces en el ciclismo es difícil, y bueno, pues aprovechar también una buena generación de corredores, principalmente de Noruega, pero también de Dinamarca, con algunos fichajes pues de corredores que se habían desarrollado en otros puntos, como pueda ser Magnus Cort. Creo que es un premio bonito y traen seguro que va a honrar ese maillot amarillo. Y yo, mira, haría más, ¿no? Incluso viéndolo más a largo plazo, pues creo en que este Tour de Francia ya había dado un premio, un regalo a una estructura que trabaja seriamente, que, vamos a decir, no se flipa y que mira en el largo plazo, como es Caja Rural con la invitación, y ahora pues con más recursos también, pero al 1X pues premiando ese trabajo de compromiso con el ciclismo más en el largo plazo. Así que yo creo que esas historias bonitas nos las dejaba la etapa de Fox, que la otra historia era el buen rendimiento del Lidl Trek para conseguir hacer un 1-2 en una fuga, ¿no? Una fuga con gente de calidad, donde la manejaron a la perfección. Y la aproximación que le hacen a un corredorazo como Mats Pedersen, que además ya era a priori el más rápido en un final como ese, pues fue perfecta. Bacek que hizo la aproximación, se lanzó en Pedersen, y a pesar de que seguramente cuando uno veía la composición de la fuga, pues Kevin Bokelan, el francés del Ineos, podía ser uno de los favoritos. Claro, le tocó una labor muy ingrata, que fue quien tuvo que salir a intentar cerrar el hueco con Pedersen cuando lanzó su sprint, y eso le llevó a ser superado precisamente por Quinn Simmons, ¿no? El corredor estadounidense, compañero de Pedersen, que firmaba ese doblete. Hicieron un gran trabajo, demostrando que Lidl es un equipazo. Y yo creo que algo también importante, lo hemos dicho estos días y no me voy a repetir mucho, pero ganar es muy difícil, van a ganar pocos equipos. Un equipo como Lidl venía con la general en mente, entre ceja y ceja, con Ayuso y quizá en un segundo plano con Ezequiel Mos. Es cierto que tienen corredores de mucho nivel para este tipo de fugas, empezando por Pedersen, que también es un corredor que se puede meter en las fugas masivas. En las llegadas masivas. Entonces, ¿qué han hecho? Pues muy rápidamente, casi a la primera oportunidad, han hecho los deberes, se han llevado una victoria. Esto te permite trabajar también
y estar más tranquilo quizás, claro, durante este tiempo.
Con mucha calma. Y ayer ejecutaron a la perfección y demostraron pues que es uno de los super equipos que tenemos ahora mismo en el pelotón. Destacar también Movistar, que en un Tour que está siendo muy complicado por la situación física de Utebrox, pues metió a alguien en la fuga, y García Pierna, que fue tercero, que tuvo también en fuga a Castrillo, que entró en el top ten, y bueno, pues la estructura telefónica que da la sensación que si no se recupera Utebrox, pues va a tener que reinventarse también en un año que ya decimos, es muy difícil, porque parece que Movistar quiere salir como patrocinador, que está buscando que entre alguien para poder retirarse, o que al menos, pues lo que está dejando claro es que el compromiso no es a largo plazo, y en el Tour es donde hay que mostrar todo esto. Esa fue la historia, ¿no? Pues de la etapa de ayer, con ese detalle que decíamos de UAE, pues quitándose ese trabajo. No es solo lo de tirar, ¿no? Que también hay una responsabilidad en carrera que tú tienes que asumir cuando eres el equipo del líder. Bueno, es un equipo que está muy preparado, pero también para el propio Pogacar, quitarse, ¿no?, de distracciones extradeportivas, y cuando eres el líder del Tour de Francia tienes metidas en tu protocolo muchas cosas extradeportivas, pues también le va a venir bien.
Es una estrategia totalmente respetable que, claro, está llevando a cabo UAE. Ayer, de hecho, cerrábamos este espacio diciendo eso de Pogacar contra todos, todos contra Pogacar. Estás hablando de lo difícil que es ganar en el Tour. La etapa de hoy termina en Po, una localidad, podríamos decir, cercana a Bilbao, algo más de 200 kilómetros. ¿Qué podemos esperar en la etapa de hoy? ¿Podemos esperar alguna victoria de algún buen corredor como lo fue la de ayer de Mats Pedersen?
Tengo la sensación que la de hoy, y puede haber sorpresa porque pueden pasar mil cosas, es para sprinters. Esta creo que sí se la van a jugar los velocistas. Vamos a ver también pues eso, la actitud que toman los equipos. Vamos a saber, creo que muy pronto además, porque cuando se conforme la fuga, no, si se van pues dos corredores de equipos invitados, pues ya sabemos que en el 99% de casos va a haber llegada al sprint, pero yo creo que va a ir por ahí. Este no es un Tour que presente demasiadas oportunidades. Fíjate los días que han pasado, ¿no? Cuando en otras muchas grandes vueltas, pues ya, si no el primer día y al segundo, los velocistas tienen su oportunidad. Hay muchos equipos cuyo pues Tour pasa por ello, por aprovechar estas 5, vamos a decir, oportunidades, que de las 5 que se suelen presentar, siempre hay alguna en la que pasa algo, no las tienes todas, que ha cambiado la etapa de París, por tanto lo que era una cita tradicional para el campeonato del mundo de los sprinters, pues se ha perdido, y en este sentido, pues creo que hoy tienen que medirse. Y sobre todo porque al ser el primer día, ya no hay nadie que vaya a pensar en un plan. No hay nadie todavía que vaya a pensar en un plan B. Entonces los equipos sprinters van a tener que trabajar, van a medirse, ¿no?, en esa igualdad de fuerzas prácticamente. Y a partir de ahí ya se evaluarán las fuerzas y habrá equipos que el próximo día digan, ojo, cuidado que hay otro que es superior, o vamos a ver si buscamos una alternativa. Pero a mí me sorprendería si hoy no se llega al sprint.
Mañana recapitularemos esta etapa número 5. Veremos también si, como dice nuestro Beñat Gutiérrez, se llega al sprint. Estaremos pendientes de si aciertas esa predicción.
Veremos, ¿no? Los que no lo vean en directo, pues sí, les merece la pena ponerse luego la etapa completa en diferido, o si simplemente pueden tirar de los highlights y, bueno, pues es una etapa sin demasiada historia con final al sprint, que me da la sensación que va a ser eso. Ojalá me equivoque, que será para la diversión de todos.
Y si no, siempre tendrán este espacio en Oye Cómo Va para escuchar lo que ha sido la etapa del día anterior y la predicción de nuestro Beñat Gutiérrez para lo que serán las próximas etapas. Beñat, es que ricasco.
Agur. Grande, agur.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
El típico desayuno en familia. En Vizcaya hay muchas niñas y niños que quieren un hogar. Necesitamos personas y familias de acogida. Tu hogar también puede ser el suyo. Acoge y construye una nueva historia de vida. Llámanos 94 447 0737. Diputación Foral de Vizcaya.
Momento de sacar la gabarra en este Oye Cómo Va en Radio Popular Herri Irratia, y para ello nos acompaña César García, socio compromisario. César, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y con él está Pello Baró, nuestro compañero que le venimos escuchando durante estos últimos días en nuestro Oye Cómo Va, y hoy se suma por primera vez a la gabarra Pello. Arratsaldeon.
Caixo, arrastión.
Yo lo primero que quiero preguntaros es esa venta oficial de Unai Gómez. Se ha hecho oficial hace escasos 30 minutos. ¿Cuál es vuestra postura hacia esta venta de Unai Gómez? Si creéis que es un jugador del que se puede prescindir o el Athletic debería habérselo quedado en sus filas.
A mí me parece una buena gestión. Entiendo que el nuevo míster ya habrá dado una opinión respecto a si deportivamente le encajaba o no. Habrá valorado también el overbooking que hay en esa zona del campo, y desde luego en una temporada en la cual contamos ya con un gap en cuanto a ingresos, gastos respecto al año anterior por no estar en Europa, creo que es una forma de monetizar nuestro talento, que suelen decir, y tratar en cierto modo de atenuar el problema económico que puede suponer esos 10-15 millones que haya de diferencia de ingresos del año pasado a este. No es una solución, pero sí es una solución parcial. Entiendo que además pues estaría más que valorado el hecho de que deportivamente cuenta con otra gente, con lo cual algo, ha llegado algo nuevo con esta directiva, y es el hecho de que sacamos rendimiento económico a nuestros recursos, y en ese sentido me parece muy bien.
Eso es, yo creo que el Atleti saca rédito económico de un jugador que deportivamente no le iba a aportar más que otros que vienen por detrás, ¿no? De hecho, incluso que estuviera Unai Gómez esta temporada podía cortar la progresión de otros jugadores jóvenes que, como Pello Canales o incluso de Jere Navarrena. Así que, pues, aunque me dé mucha pena porque le tenía yo mucho cariño a Unai y es un jugador que ha dado en los 117 partidos que ha jugado, lo ha dado todo por la camiseta, yo creo que era una venta necesaria.
Y sobre este aspecto hay un oyente que nos comenta que es triste que sigamos así, que nos tengamos que enterar de las condiciones de fichajes y ventas por otros equipos, como en su día pasó con el Braga y Osasuna en ese fichaje de Areso. Y es que la realidad es que el Athletic en el comunicado no informa de cuánta es la cantidad que paga el Udinese por Unai Gómez. Nos dice que es para pensar y recapacitar.
Bueno, sí es cierto que en este momento no se saben las cifras, pero hay algo que últimamente sí se está pudiendo testar, y es el hecho de que en la asamblea de compromisarios, cuando sale la memoria y los números, pues se suele acceder a esa información, e incluso en las reuniones previas ya se suele dar, no digo al céntimo, pero bastante, bastante real. O sea, yo creo que bueno, sería más cómodo para todos que lo dijesen ya, pero actualmente sí se acaban sabiendo esas cifras, por lo menos en lo que es más importante, que es el fijo, el variable, pues bueno, se irá viendo, porque dependerá del éxito deportivo o no de Unai en su nuevo destino.
Yo en este caso sí que estoy bastante de acuerdo con cómo procede la directiva, porque otras veces que se ha sido muy transparente, incluso demasiado transparente con las cifras, que creo que el Atleti como club debería serlo, ¿eh? Pero hemos estado años hablando de cuánto cobra Iñaki, de cuánto ha costado Yaló, de cuánto ha costado Areso, ¿no? Al final, la afición del Atleti pecamos un poco de eso, ¿no? De siempre sacar los números a relucir cuando las cosas no van bien.
La realidad es que ahora mismo no conocemos las cifras oficiales del traspaso de Unai Gómez al Udinese. Se habla de en torno a 4 millones, incluyendo algún que otro millón en variables. Pero más allá de eso, y dejando a un lado la noticia del día, ese traspaso de Unai Gómez, ayer tuvo lugar la presentación oficial de Edin Terzic como técnico rojiblanco. ¿Cuáles fueron vuestras primeras sensaciones al escuchar al técnico alemán hablar en la sala José Iragorri de San Mamés?
En mi caso, altamente positivas. Sí es cierto que luego del dicho al hecho, pues se suele decir que hay un trecho, ¿no? Quiero ver plasmado en el terreno de juego y, sobre todo, lo más importante, los resultados, lo que puede ser una temporada que deje atrás en la memoria otra que ha sido bastante, bastante gris y bastante decepcionante. Yo entiendo que un nuevo técnico como Terzic, teniéndose que centrar solamente en dos competiciones, que son la Copa y la Liga, y con la cantidad de recursos y recursos de nivel que tiene, pues yo creo que tiene que mejorar considerablemente lo del año pasado. Solamente tenemos que contar con los jugadores en su mejor momento, que vuelva el Nico de hace dos años, que vuelva el Sancete hace dos años, y yo creo que un equipo que con estos mimbres hace 70 puntos tiene bastante a su alcance el poder clasificarse para Europa, que es lo que se pide para su plantilla.
Yo, pues la verdad, estoy bastante de acuerdo. Tampoco le voy a pedir a Terzic que haga 70 puntos, porque me parece que igual 70 puntos pueden ser el techo de esta plantilla, pero esta última temporada 46, si no recuerdo mal, es muy, muy, muy bajo, es una puntuación muy, muy baja. Yo lo que sentí ayer, pues es ilusión. Igual es también un poquito por cómo soy, que me ilusiono con el Atlético con poco, pero sí que confío en Terzic, en que eso, saque las versiones más mejoradas de los jugadores del Atleti, ¿no? Vivían esta última temporada, no estaba a su nivel, como has comentado, Sancet, Nico. Yo creo que Terzic tiene que ser capaz de recuperar el nivel de los jugadores más importantes del Atleti, que eso ha sido lo que ha fallado, en mi opinión, esta última temporada.
Para vosotros el objetivo debe ser otra vez entrar en Europa. El objetivo debe ser ese.
Para mí el objetivo a nivel deportivo y en cuanto a puntos debe ser meterse quinto o sexto, y en otro tipo de cuestiones, pues yo sí agradecería que sepa hacer un relevo en determinados puestos, o sea, que no estemos dentro de un año sin haber preparado el futuro en el lateral izquierdo, que sepamos dar incorporación a la gente nueva que viene de abajo, o los cedidos que han hecho una buena cesión, y que en otros jugadores pues sepamos ver que igual sus mejores años han pasado y hay que preparar el relevo. Y me parece que eso es una labor también que se puede hacer muchísimo más fácil desde quien llega con aire fresco y desde fuera, sin tener ciertos compromisos adquiridos con, digamos, las llamadas vacas sagradas o los pesos pesados del vestuario. Y yo quiero ver, pues eso, una especie de, y no me refiero al juego, una especie de Jupp Heynckes año 92, que llegó y al momento puso a Juanjo Valencia, puso a Carlos García y puso a Julen Guerrero. Es decir, que no le tiemble el pulso a la hora de que quien le demuestre en la pretemporada que es mejor que los que ya estaban, que tenga hueco, porque si no, al final podemos caer en la decepción de los que ven que no tienen sitio y en el acomodamiento de los que ven que sin hacer gran cosa siguen jugando, que es parte de lo que nos ha ocurrido la pasada temporada.
Ahora mismo Terzic desprende ilusión y él mismo decía ayer en rueda de prensa que está encantado que a partir de hoy todos los jugadores le demuestren que quieren ser titulares en esa primera jornada. Es cierto que sobre su forma de jugar no dijo mucho, solo comentó que tenían una idea clara y que además habían visto todos los partidos de la pasada temporada y que viéndolos sí que se les habían ocurrido alguna que otra cosa que querían implementar. Yo ayer, viendo su personalidad y escuchándole en rueda de prensa, me apostaría por un Edin Terzic ofensivo, con un Athletic ofensivo, que yo creo que Mikel González, en esas palabras en las que dice que Edin Terzic es un entrenador que va a gustar en San Mamés, creo que va por ese sitio, porque al final en San Mamés siempre ha gustado que el equipo vaya arriba y esperemos un equipo intenso.
Sí, yo creo que Terzic, si vio los partidos de la temporada pasada, primero casi que pedirle perdón por muchos de ellos. Y luego yo creo que tendrá claro lo que gusta en San Mamés, ¿no? Las últimas, la anterior y hace dos, la 23-24 y 24-25, se vio el rock and roll ese que nos prometió Valverde nada más llegar, y Terzic tiene que tener claro que lo que gusta en San Mamés es la verticalidad, ir al ataque, y yo creo que tiene jugadores para ello. El Atleti tiene jugadores para jugar así, por eso creo que incidió ayer en que tampoco iba a pedir muchos fichajes, que no hacían falta y que en Lezama daba de sobra para implementar lo que él quiere.
Y yo creo que al final, para conseguir ese paso hacia adelante en cuanto a juego respecto a la pasada temporada, la clave está en recuperar el nivel de los jugadores clave, porque venimos de una temporada en la que Sancet solamente ha anotado 3 bacalaos, Iñaki Williams no ha aportado como solía aportar, Nico más de lo mismo, hablábamos antes de Dani Vivian. Entonces yo creo que Terzic debe dar con la tecla y activar esos jugadores clave de la plantilla.
Sí, yo me quedé más, como decía antes, más allá de que no deja de ser una presentación y que las frases pueden estar muy estudiadas, pero me quedé con varias de sus frases, y una al hilo de lo que estás comentando es la de que quería un equipo optimista adelante y pesimista atrás. Uno de los errores que creo que ha tenido el Athletic la temporada pasada es que jugadores tradicionalmente pesimistas y con gran concentración, sobre todo me refiero a la línea defensiva, habían pasado a ser optimistas, y ello conllevó que el grupo defensivo pues pasase de ser un grupo de ir a por el trofeo Zamora a un grupo altamente goleado, ¿no? Y yo creo que todo tiene que empezar, por supuesto, con una buena edificación de una defensa contundente, porque tenemos mimbres, tenemos ahí muy buenos centrales y tenemos a un portero que está entre la élite mundial. Por tanto, desde ahí, desde volver a ser un conjunto compacto atrás, tenemos también ofensivamente a jugadores con mucho bacalao. Bueno, estoy hablando con nostalgia de aquel Sancet, ¿no? Por ejemplo, que es uno de los que han tenido una bajada considerable en cuanto a su efectividad bacaladera el año pasado, pero que si vuelve Nico, como decía, vuelve Sancet, tenemos un centro del campo, a ver cómo vuelve Prados, que tengo muchísimas ganas de ver si vuelve bien de la lesión y sigue siendo un tío que nos suma tanto, y desde luego a ver si recuperamos pues una versión cercana al mejor Iñaki Williams, que yo no sé si por edad o por kilómetros en el cuenta kilómetros, pues es factible, ¿no? Pero desde luego, joder, yo quiero pensar que este equipo tiene muchísimo más de lo que tenía el año pasado, y desde luego la apuesta de Terzic, yo no me atrevo a catalogarlo porque no soy ningún experto en Terzic ni en fútbol europeo, pero sí que considero que a la catedral le puede entusiasmar una apuesta ofensiva y que venga con frescura. Luego, fuera de casa, pues estamos acostumbrados a que tradicionalmente siempre se ha bajado mucho las prestaciones, pero también recordemos a aquel Henkes que le daba igual un partido en casa o fuera, que iba por todo, y bueno, pues a ver si van por ahí los tiros. Desde luego yo tengo mucha ilusión, tengo ilusión por ver al equipo ya en el primer partido oficial.
Sí, lo que está claro al final es que va a ser un soplo de aire nuevo para el equipo. Y en este momento post-Valverde había muchas dudas en su momento con la elección de Terzic, pero viendo esa primera rueda de prensa, aún sin conocer su estilo de juego, y es verdad que aún queda muchísimo y pueden pasar muchísimas cosas, quizás esto es lo que necesita el Athletic, alguien que llegue y dé algún tipo de electroshock, por así decirlo, en la plantilla.
Sí, yo creo que de vez en cuando viene bien aires un poco nuevos. Venimos de Valverde, estuvo muy poco tiempo Marcelino, pero antes de Marcelino había estado Garitano. O sea, los últimos años llevamos como entrenadores muy de la casa o muy que conocen la liga. Pues eso, quiero un entrenador que igual Terzic sale en la jornada 1 en el Camp Nou sin complejos y poniendo pues a Peyo Canales de titular, a Gerenabarrena de titular, y que entiende perfectamente lo que necesita el Atleti en determinados momentos que igual la gente de casa, me incluyo yo, incluyo a la afición del Atleti, no somos capaces de ver. Quiero decir, igual lo que le conviene al Atleti es una revolución que nadie de casa es capaz de dar.
Si quizás aquí desde dentro tengamos ese miedo de que este soplo de aire nuevo que hablamos al fin y al cabo se nos venga en nuestra contra, porque la realidad es que el último técnico extranjero que dirigió al Athletic Club, si no recuerdo mal, se trata de Eduardo Bericho. Y también vino con ilusión y creó ilusión en la afición surigorri, pero las cosas no terminaron como a todos nos hubiese gustado. Y sobre esos jugadores clave que venimos hablando, también habló en el día de ayer Edin Terzic, se le preguntó por Nico Williams. El técnico alemán decía que conocía su situación y también admitía que no le gustaba la idea de que los jugadores del Mundial tuvieran días de descanso después de la competición. Y es que ahora mismo España juega ante Bélgica el viernes a las 9. En caso de victoria de la selección de Luis de la Fuente, se clasificaría a semifinales. Esa jornada 1 ante el FC Barcelona comenzaría el día 22-23 de agosto. Y además sería una incógnita si los mundialistas Unai Simón, Laporte y Nico Williams llegarían incluso para esa primera semana, porque después del Mundial los jugadores tendrían esas 3, incluso 4 semanas de vacaciones.
Sí, está claro que el fútbol
puede ser un buen varapalo ese para el Athletic, ¿eh? Para lanzarse en el Nou Camp sin tus 3 mejores futbolistas prácticamente.
El fútbol de selecciones es un lastre terrible para los clubes, porque al final te ves obligado a que desgasten tu mano de obra, tu maquinaria para beneficio y lucro de otros, y encima te los pueden devolver lesionados o incluso casi sin descanso en verano, como puede ser la ocasión. El conjunto al que nos enfrentamos va a tener el mismo problema o más, porque tiene internacionales en varias selecciones y en ese sentido va a estar lastrado. Otra cosa es la trampa que se nos puede hacer, porque andan, creo que, maquinando la posibilidad de que si se llega muy lejos la selección española, pues que se pudiese aplazar esa jornada una semana más, ¿no? Yo entiendo que los que vuelvan de jugar el Mundial, cuando van a poder verdaderamente estar en condiciones, es cuando venga ese parón nuevamente de selecciones, que va a haber ahí un periodo para que se puedan, digamos, adaptar a los que hayan hecho una pretemporada convencional. Y que es una faena. A mí me gustaría que mis jugadores ni tuviesen que ir a la selección y, en el peor de los casos, pues que cuanto antes estuviesen de vacaciones. El calendario del Mundial nos está perjudicando. Siguen ahí.
Y mucho.
Y claro, ojalá estuviesen ya de vuelta. No te digo poder hacer una pretemporada con un técnico nuevo desde el principio, pero me temo que van a volver en el momento en que ya prácticamente estemos compitiendo.
Y además, teniendo en cuenta los problemas físicos que arrastra Nico Williams, lo bien que le vendría una pretemporada en condiciones, empezando con todos desde el día 8 de julio, pero este año está claro que no se va a dar.
Sí, al final es lo que tiene la FIFA, la UEFA, que nos meten partidos con calzador, nos meten parones de selecciones para jugar competiciones inventadas, amistosos de relleno, y al final llega un año de Mundial y Nico porque ha estado lesionado, pero habrá jugadores del Barcelona o del Real Madrid que esta temporada van a jugar 60, 65 partidos fácil, y al final eso perjudica claramente a los clubes, e incluso diría que perjudica más a clubes como el Atleti, que no tienen tantos internacionales, pero los internacionales en un Atleti se notan y mucho. Cuando falta Unai, se nota y mucho. Cuando falta Nico, se nota y mucho. Y ahora, porque no han ido Sancet o Vivian, pero si estuvieran dos jugadores que han participado en la selección en los últimos años, es que nos quitarían la columna vertebral entera.
Momento ahora de repasar la opinión de nuestros oyentes en el 688-89-3635. Uno que nos dice que no comparte la venta de Unai Gómez. Hace dos temporadas lo hizo realmente bien, la temporada pasada no tan bien, pero si vamos al rendimiento de la temporada pasada, vendemos a todos. Vendemos a jugador joven de la cantera y renovamos a un jugador de 37 años. Imagino que con este jugador se referirá a Yuri Berchiche. Creo que todos estaremos de acuerdo que era una renovación prioritaria. Obligada, y además, teniendo en cuenta lo que venía desde atrás, que no era una certeza como lo es Adama Boiro. También nos añade este oyente que vaya mensaje trasladamos como club de cantera. Unai Gómez es un jugador luchador y que se deja todo en el campo. Valores que parece que en el Athletic no se valoran. Otro que nos dice que conociendo a la directiva, con la venta de Unai Gómez, el Athletic no ha perdido dinero. Y más mensajes. Nos dice otro, ojalá me equivoque, pero a mí no me ilusiona nada esta temporada, porque jugarán los de siempre, aunque no se lo merezcan. Íñigo de Romo, que parece que es más difícil de ilusionar que vosotros, que tras esa rueda de prensa de Edin Terzic habéis venido hoy a los estudios de Radio Popular Erri Ratia altamente ilusionados. Nosotros hacemos nuestra primera pausa en la gabarra y después volveremos y analizaremos ya lo que es la plantilla con la que contará Edin Terzic desde hoy.
Radio Popular, Erri Ratia.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformas APM Bilbao.es.
Seguimos con la gabarra en Radio Popular Erri Ratia, en este Oye Cómo Va, con César García, socio compromisario, y con nuestro compañero Pello Baró. Decíamos antes de la pausa para la publicidad que íbamos a comenzar a analizar la plantilla con la que cuenta Edin Terzic, una plantilla que ha tenido una baja hoy mismo, es la de Unai Gómez, que se marcha traspasado al Udinese. Cuando hemos estado analizando la baja de Unai Gómez, comentabais ese overbooking que podía haber en el centro del campo, y es que ahora mismo Edin Terzic cuenta con Gerenabarrena, Prados, Galarreta, Jaureguizar, Canales, Sanzet, Vesga, Rego y Shelton. Todos estos jugadores para dos competiciones, porque este año el Athletic no disputará ni la Supercopa ni Europa League. Hay que buscarle salida en forma de cesión, en forma de venta a algún que otro jugador. Es cierto que Gerenabarrena y Canales vienen de realizar dos muy destacadas temporadas en segunda división. Entonces creo que podrían tener una oportunidad, pero lo que está claro es que desde ya estos jugadores van a tratar de convencer a Edin Terzic.
Hombre, desde luego que la pretemporada es el momento en el que cada cual tiene posibilidad de reivindicarse y causar, y más en el caso de un nuevo entrenador que viene, digamos, con la mente limpia y simplemente a valorar lo que se pone en sus manos. Yo considero que dos o tres jugadores más mínimo tienen que salir. Alguno si es posible vía venta, estupendo. Otro igual una rescisión. Alguno también necesitará una cesión como la que ha tenido Canales o Gerenabarrena. Pero yo entiendo que más de cuatro jugadores para dos puestos, eso en el supuesto de que no traigamos a nadie, yo creo que para dos competiciones es más que de sobra. Luego, evidentemente, estás expuesto a que te pueda venir lesiones como el año pasado, pero a priori yo creo que con cuatro jugadores para esos dos puestos, o incluso cinco, es más que de sobra. Entiendo que un jugador como Vesga igual está tratando de arreglar una posible salida,
sí,
o rescisión.
Sí, parece ser el que está más cerca de salir, pero aún así con la salida de Vesga continuarían siendo ocho jugadores, claro, para esos tres puestos.
Vencedor Vencedor, yo creo que también es un jugador.
Sí, a Vencedor directamente ni lo tenía apuntado porque el club le ha dado permiso para no estar en la pretemporada, entonces por eso mismo no tenía apuntado a Vencedor, pero también hay que tener en cuenta cómo va a jugar Edin Terzic, porque estamos acostumbrados a ese 2-1 en el centro del campo con Ernesto Valverde y quizás el técnico alemán tenga una idea diferente, pero aún así seguirían siendo 8 jugadores contando con esa posible salida de Mikel Vesga para 3 puestos.
Sí, sí, sí. Yo creo que con 4 o 5 le van a bastar, y para eso están esos amistosos de pretemporada, para ir haciendo una pequeña criba e incluso dar con margen de tiempo a ciertos jugadores posibilidad de gestionarse su salida o su propio futuro, porque vea claro que no va a contar con ellos. O sea, que yo creo que cuanto antes se vaya cribando, entiendo además que para un técnico es mucho más fácil trabajar con 24 o 25 jugadores que con más de 30, ¿no? Y bueno, supongo que va a haber un goteo de decisiones en esa línea del campo, seguro.
Sí, yo creo que en el centro del campo hace falta que haya salidas. Yo creo que pues seguramente saldrá Mikel Vesga y a algún jugador le tocará también hacer la mili. Por ejemplo, a Selton le tocará la mili en Miranda o la mili en segunda división. Pero aún así, el problema que veo es que hay muchas incógnitas. ¿Cómo volverá Beñat parados de la lesión? No se sabe. Igual Selton es un jugador que enamora a Terzic. No se sabe. Igual Pello Canales es fijo en el 11. No se sabe. Así que yo creo que de margen Terzic debería dar mínimo la pretemporada, pero no me extrañaría que se quedase con 6 centrocampistas hasta enero, ¿eh?
En su día a Rego se le preguntó, por ejemplo, por la idea de salir cedido y el propio centrocampista comentaba que no terminaba de verlo, y es cierto que al fin y al cabo Rego en su primera temporada en el fútbol profesional ha rendido bien, ha asumido más responsabilidades quizás de las que le tocaban y además ha jugado una gran cantidad de minutos. Entonces yo creo que ahí Terzic tiene una papeleta complicada. Ahora es momento de sacar más nombres a la mesa, porque con este comienzo de la nueva pretemporada tenemos jugadores como Álvaro y Aló que se han incorporado al grupo de nuevo. Y yo os lanzo la pregunta si hay que seguir dando continuidad, seguir apostando por jugadores como Yaló, como incluso el propio Nico Serrano, o hay que dejar paso a jugadores que vienen desde abajo, como lo son Elijah Gift, que también está a las órdenes de Edin Terzic desde ya.
Pues yo, y vuelvo a insistir, lo he dicho mucho ya durante la tertulia en el tema del técnico nuevo, ¿no?, que viene con pues la mente limpia. Yo creo que esto tiene que ser meritocracia. Hasta ahora pues ha habido gente que se ha sentado por un bagaje, por un historial, y que en ciertos momentos, no estando bien, ha tapado el sitio a los que estaban. Me da igual que se llame Nico Serrano, que se llame, o sea, quien quieras. Yo lo que quiero es que juegue el que esté mejor en cada momento, y que haya momentos para todos y que disfrutemos del mejor momento de forma de cada uno, pero desde luego no creo que convenga a nadie el hecho de que haya jugadores intocables, ni jugadores que por muy bien que lo hagan nunca van a tener su oportunidad. Yo recuerdo, lo he dicho antes, la llegada de Julen Guerrero. No estoy hablando de que venga un jugador de ese nivel ahora mismo, pero que tiró la puerta y se reivindicó, y con 18 o 19 años se hizo con el puesto. Yo quiero pensar que el que venga ahora con esa energía y con cualidades en esta pretemporada pueda adelantar a los que están asentados desde hace muchos años.
Yo tan atrás como Julen Guerrero no voy a tirar, pero sí, yo espero y deseo que Terzic no haga una valverdada, que es que Nico Serrano o Robert Navarro jueguen un partido casi espectacular contra el Atalanta y luego vuelvan a ser suplentes para que jueguen los de siempre, ¿no? Yo creo y espero que Terzic no haga cosas así, y eso, que no mire los nombres de las camisetas, que si Yaló, aunque haya costado 15 millones más 5 en variables, no da el nivel para un equipo como el Atleti, pues que no le ponga. O que si Iñaki viene como viene la temporada pasada y Nico Serrano le está tirando la puerta abajo, pues que juegue Nico Serrano. Por eso creo que mínimo hasta enero el Atleti va a tener una plantilla bastante más larga que temporadas anteriores.
Durante este Oye Cómo Va hemos hablado mucho de esas salidas que se han dado en las últimas horas en Ibaigane, pero no estamos hablando de entradas. Y Edin Terzic le preguntaban ayer eso de pasar de un mercado global, de estar trabajando en Dortmund y pasar a este mercado peculiar que tiene el Athletic. Nos dice que es importante para él y que de hecho es una de las razones por la que él mismo está aquí. Nos decía que el mundo del fútbol intenta siempre responder a una pregunta, que es la de qué se necesita para ganar, pero que él prefiere pensar cómo ganar a su manera. Dentro de esa manera, ahora mismo desconocemos si tanto Mikel González como el propio Edin Terzic están trabajando en alguna que otra incorporación de cara a la próxima temporada. A principio de verano se habló del mediocentro del Girona, de Iván Martín, también incluso de Unai López, que ya ha renovado con el Rayo Vallecano. No sé si a vosotros se os ocurre alguna posible salida o tenéis en mente alguna posición que el club necesite reforzar de cara a esta 26-27.
A mí me parece indudable que un equipo que no se refuerce, sobre todo si tiene oportunidades y a un coste razonable, está perdiendo una buena ocasión de hacerlo. Yo creo que hay que invertir, igual que en la empresa hay que invertir para producir cada vez mejor y más barato. Y cuando te aparece una oportunidad en el mercado, has hablado del jugador del Girona. El Girona está en segunda división con otros ingresos económicos distintos a los del año pasado y lo mismo le pueden sobrar unas fichas de una cierta cuantía. O incluso el hecho de monetizar recursos que tengan ahora mismo porque necesitan dinero. Yo creo que podría ser una buena incorporación. Evidentemente, es una posición que ahora mismo hay overbooking, o sea, tendría que haber varias salidas. Pero a mí hay un jugador que de hace uno o dos años me parece que sería una buena operación, sobre todo porque tienes en esa línea gente que va cumpliendo años. A mí me encanta Aimar Oroz. A mí es un jugador que yo creo, igual este año con menos competiciones hay menos minutos a repartir, pero a mí me parece un jugador que por edad, por asentamiento en primera división y porque ya le has probado, no es como el caso de Yaló, que viene de fuera y igual no se ha adaptado a la Liga Española. Pero a mí Aimar Oroz me parece que tiene un bagaje suficiente y que si no andas rápido, pues igual dentro de unos años lamentas que pueda haber un caso como Mikel Merino, ¿no? Que en el momento no apostaste.
Sí, pero está claro que Aimar Oroz es un jugadorazo, pero negociar con Osasuna ahora mismo creo que tiene 30 millones de cláusula. Osasuna ahora mismo no tiene ninguna necesidad ya de vender a su jugador estrella. Entonces sería una operación muy complicada. Y es cierto que ocuparía quizás un poco la posición que ocupan Sancet. Está por ver qué rol tiene Pello Canales durante esta temporada, porque no sabemos si irá rotando con Ollán Sancet o partirá desde más abajo, que es un rol en el que también se ha sentido cómodo en el Racing. No sé, Pello, cómo, si a ti se te ocurre alguna incorporación que puede tener Atleti o simplemente no ves dónde invertir en lo que engloba este mercado Surigorri.
Se te olvidó mencionar que Pello Canales también puede sentar a Sancet, ¿eh? Que igual Terzic le ve en el sitio de Sancet y Sancet puede que pase un tiempo en el banquillo.
Si estamos ante el Sancet de la temporada pasada, tiene opciones de que algún que otro jugador la adelante por la derecha.
Efectivamente. ¿Posiciones a reforzar en el Atleti? Pues visto la temporada pasada prácticamente todas, pero ahora, teniendo en cuenta que los jugadores, pues esperemos que recuperen su nivel, yo creo que el lateral izquierdo sería donde más cojea el equipo. Puede que incluso el delantero centro, aunque Guru metiese muchos bacalaos el año pasado, se va haciendo mayor y no es una certeza al 100%. Pero eso, me quedaría con esa palabra, con la palabra certeza. En el mercado del Atleti hay certezas pocas. O sea, puede ser Borja Sainz el delantero, puede ser Aimar Oroz, pero tampoco sabes si Iván Martín te va a poder dar algo más de lo que ya tienes. Y puede haber otras promesas en las canteras de Osasuna o de la Real que pueden ser interesantes, pero sería fichar una lo contrario de certeza no me sale ahora, una incógnita más. Incógnitas en el Atleti ya tenemos suficientes en el centro del campo. No sabemos cómo volver Prados, no sabemos cómo volver Pello Canales, Grenabarrena. No sabemos los centrales y Kermón Real qué nivel de progresión va a tener. Si Laporte va a seguir como está jugando en el Mundial. Geray a ver la temporada entera cómo aguanta. Por lo tanto, yo, si fuera presidente del Atleti, invertiría en alguna certeza. Certezas en el mercado, como hay pocas, yo creo que este año con Lezama nos va a dar.
Personalmente, a mí Iván Martín no me parecería una mala incorporación, porque es verdad que ha realizado buenas temporadas en el Girona, asentándose como titular en ese proyecto de Mitchell que llegó a alcanzar la Champions, pero como bien dices, nadie nos asegura que Iván Martín nos vaya a dar más que el propio Grenabarrena, que el propio Pello Canales. Hablamos de esta incorporación de Iván Martín porque al final yo creo que el centro del campo fue otra parcela del campo que el año pasado estuvo algo coja. Además, un oyente nos apunta que Ruiz de Galarreta ya tiene 33 años. El año pasado ya observábamos como a partir del minuto 60 en los partidos que salía de titular le costaba tener esa frescura. Entonces yo creo que sería una posición a reforzar, pero la clave está en si reforzarla con esos Pello Canales, Grenabarrena, que vienen de hacer una temporada espectacular en segunda división, o incorporar algo de fuera. Por lo que dijo ayer Terzic en rueda de prensa, a mí me da la sensación es que no se va a incorporar nada a no ser que de que se le aparezca a la dirección deportiva una oportunidad única, porque Edin Terzic dejó claro que conoce la identidad del Athletic y que la solución está en Lezama.
A ver, sí, es cierto, pero bueno, yo entiendo que en cierto modo también hay que rejuvenecer el equipo con sangre fresca como la que hemos descrito, Grenabarrena y Canales, pero al final si te encuentras con un jugador consolidado, también, insisto, depende de las salidas que consigas efectuar, ¿eh? Pero si puedes contar con un jugador consolidado que hace dos años te hubiese costado una millonada y ahora está a precio de outlet, digamos, si se me entiende un poco la el paralelismo, o sea, si te surge la posibilidad de traer a un jugador...
¿Tú invertirías?
Yo... siempre creo que tienes que invertir en el momento adecuado. Si llegas tarde...
Es cierto que esta junta directiva ha invertido en fichajes, lo hizo en Yaló, lo hizo en Areso. Yo creo que sería quizás algo oportunista criticar ahora estos fichajes, porque viendo las temporadas, sobre todo la de Areso, todos hubiésemos hecho este fichaje. El de Yaló ya sí que puede suscitar más polémica. Esta junta directiva está invirtiendo y quizás ahora, como no han sacado rédito económico ni tampoco deportivo de esas inversiones hasta el momento, porque ni Yaló ni Areso han rendido como se espera, ahora quizás en esta nueva legislatura den un paso hacia atrás en esos fichajes.
A ver, yo,
es una pregunta que lanzo.
Sí, yo ya acabo, es para dejarle paso. Entiendo que un concepto de fichaje puede ser el de Iván Martín, un Iván Martín de un Girona descendido, y otro concepto totalmente distinto es el que he dicho antes de Aymar Oroz. Yo intentaría ver esa línea de tres, y digo en el concepto que jugaba Valverde. Tenemos gente que va cumpliendo años, tenemos a Iñaki Williams con una edad y unos kilómetros, tenemos a Berenguer, que tampoco ha hecho una buena temporada por temas físicos y con una edad.
Y que termina contrato la temporada que
claro,
viene.
Claro, o sea, yo lo que quiero ver es una anticipación, o sea, no ver que cuando te está pasando el agua por encima, entonces te equipas adecuadamente. Yo creo que hay que anticiparse y, desde luego, si tú eres capaz de crear un equipo que te consolide 3-4 años seguidos en Europa, toda inversión se va a amortizar. Otra cosa es que te vayas a la mediocridad, a las medianías y seas un equipo que no va a Europa. El año pasado vimos los ingresos que vinieron vía Champions y el anterior vía Europa League. O sea, si haces un equipo que te dé 4 años seguidos al nivel que están los ingresos y los gastos del fútbol, yo creo que pues Osasuna se puede hacer fuerte, pero a mí me parece un jugador que por edad y porque no creo que tenga más de 24 o 25 años, es un jugador que te puede dar 6-7 años todavía a un nivel muy bueno, como nos ha dado en su momento también Berenguer, y yo creo que cuando vas tarde, y pongo el ejemplo de Mikel Merino, o sea, ahora mismo creo que Aymar Oroz para mí es un jugador que puede tener cabida en el equipo, por ejemplo, y Iván Martín por descontado.
Sí, a ver, al Atleti es verdad que hasta ahora, a esta directiva, le ha salido cruz con todos los fichajes, o prácticamente todos, bueno, menos Galarreta y Guruceta, pero los fichajes con importante desembolso económico le ha salido cruz, y no creo que el Atleti pueda permitirse ahora fichar a un jugador por 30 millones, porque Osasuna va a ser completamente rígido en esas negociaciones. No creo que pueda permitírselo, sobre todo viendo que, teniendo un equipo que previamente ha hecho 70 puntos, al año siguiente ha hecho 24 menos y ya se ha quedado con 46, ¿no? Que seguramente habrá sido un accidente, quiero pensar que ha sido un accidente, pero con el fantasma ese de que si no hay un año clasificación europea, al año siguiente se te descalabran las cuentas, no creo que el Atleti esté para un fichaje de 30 millones de euros.
Aún queda mucho mercado hasta que comience la temporada y más, y nuestros oyentes en el 688-893635 que nos dicen que el Atleti lo que necesita es un delantero de garantías, porque Guruceta no lo es. Más mensajes sobre Aymar Oroz. Nos dicen que en noviembre 25 años y la temporada pasada la friolera de 0 goles. También nos añaden que por qué no cedemos a Selton Albaraca y así suben a segunda UPA Athletic y a UPA Baraca, nos dicen nuestros oyentes. Una socia del Athletic que nos dice que le parece triste el comportamiento del Athletic con Unai vencedor. Hacemos el último alto en el camino en esta gabarra y seguimos poniendo sobre la mesa temas Urigorris.
Radio Popular, Herri Ratia.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Seguimos en la Gabarra con César García, socio compromisario, y con nuestro compañero Pello Baró. Y abrimos este último tramo de la Gabarra en este Oye Cómo Va Radio Popular Erri Ratia con un oyente que nos dice que Canales es el sustituto natural de Galarreta y además añade que el mejor fichaje del Athletic será un Manex Lozano bien recuperado, un delantero por fin de nivel y con un futuro impresionante. La realidad es que esos pocos minutos que vimos de Manes en Santander ilusionaron a esta parroquia rojiblanca. Creo que el plan del club es que comience con el Bilbao Athletic una vez se recupere, pero está claro que, visto eso, es un jugador a tener en cuenta para el primer equipo. Además, con las dudas que hay en arriba, aunque Guruceta las disipó en el último tramo de la pasada temporada, sigue habiendo dudas, como por ejemplo el rol que tendrá Marouane Sanadi con Edin Terzic.
Sí, es cierto que hay que ver cómo vuelve de la lesión Manex, pero lo que vimos en esos partidos que jugó con el Racing fue espectacular para un recién llegado a un equipo, además, que ha ascendido. No era una medianía de la segunda división. Yo creo que el futuro es suyo, el presente igual todavía no, porque desde luego tenemos que ver cuándo y cómo vuelve de una lesión tan grave. Pero Manex tiene que ser alguien que esté en el radar. Igual lo que hace falta es que no pierda el año y que pueda jugar en otro sitio para consolidar lo que se atisbó el año pasado. Pero desde luego, para mí, es un jugador muchísimo más futurible que los dos delanteros que ahora mismo tenemos por detrás de Guruceta.
Sí, la verdad que Manex pareció ser por un tiempo en Santander el nombre del futuro delantero del Atleti para los próximos 10-12 años. Fue impresionante lo que hizo en tan poco tiempo en el Racing, y eso, lo que ha remarcado César, es que este año Manes, si se recupera bien de la lesión, tiene que ir poco a poco con el Bilbao Atleti, pero tiene que jugar. Me da igual si es en el Bilbao Atleti o en un equipo de segunda división, porque ha demostrado que en segunda división ha rendido, es capaz de rendir, y por qué no otra cesión a la categoría de plata.
Otro delantero, que la realidad es que su futuro parece estar más lejos de Lezama que cerca, es el nombre de Urco Iceta, que es verdad que ha entrenado hoy, pero se habla de una posible salida al Cádiz, que sería un traspaso de 1 millón de euros y firmaría por 4 años con el club de la Hypermotion. No sé si, porque es cierto que la temporada pasada se hablaba mucho de que no se le habían dado oportunidades a Iceta, su bacalao llegó en la última jornada en el Bernabéu. ¿Se ha sido justo con Urco Iceta o debería haber tenido más minutos la temporada pasada?
Yo me quedé con el mal sabor de boca de que este chaval no tuviese más minutos, que luego demuestre más o demuestre menos, pero en un momento en el cual era todo un secarral.
Además, contaban con los números que venía en segunda división.
Sí, pero que en un secarral no contaban con él para nada. Al final valía cualquiera para jugar en la posición de delantero centro. El archiconocido invento de meter a Iñaki ahí arriba, que nunca ha dado resultado, pues siempre estaba por delante de la opción Iceta. Y yo creo que, por lo menos, Valverde demostró en todo momento que no tenía ninguna confianza en él. Ignoro si en una pretemporada por lo menos se puede ganar el puesto de delantero suplente. Pero si alguien le ha puesto ya la cruz y ha decidido que no tiene ninguna opción, pues desde luego salir y monetizar, como hemos dicho en el caso de Unai Gómez, ¿no? Pero yo sí creo que por lo menos merecería hacer la pretemporada, porque el año pasado podía haber tenido algo más y parecía el último de la fila en todos los sentidos.
Sí, es que eso es. La verdad que con Urco Iceta se te queda un sabor pues agridulce, ¿no? Al final no me parecería mala la opción de venderlo a un equipo de segunda división. Por 1 millón de euros pues sería bastante interesante, pero eso, sobre todo el primer tramo de la temporada pasada, que Guruceta no terminaba de ver puerta, que Marouane se había lesionado, Joder, es que le pasaron todos por encima. Es que jugó Berenguer de falso 9, jugó Unai Gómez arriba, Iñaki, que como ha comentado César, no ha funcionado nunca. Es que parecía que Urquizeta no es que fuera el tercero, es que parecía el quinto o el sexto delantero. Entonces, yo creo que en una pretemporada, pues sí que se puede ganar, aunque sea ese puesto de segundo delantero, de delantero suplente, que a ver si el que consigue mantenerlo es Marouan Sanadi, porque empezó bien, empezó prometiendo, pero es verdad que sus números pues han sido escasos, no así su participación en el juego, a ver cómo vuelve de la lesión.
Aprovechando que esta operación de Urquizeta, por lo que dicen, parece que rondará el millón de euros, hemos visto durante este verano que el Athletic parece dispuesto a sacar beneficio económico de esas ventas, porque anteriormente veíamos como, sobre todo a los jugadores del Bilbao Athletic, que estaban ahí entre primer equipo Bilbao Athletic, se les acababa el contrato y terminábamos prácticamente regalándolos a clubes de la Hypermotion. El caso más claro de esto es el reciente fichaje de Unai Gómez por el Udinese, por el cual ya hemos comentado que el Athletic podría ingresar hasta 6 millones de euros teniendo en cuenta los variables, pero otros casos conocidos en la última hora han sido la venta de Ivón Sánchez y de Aymar Duñabeitia. El primero ha ido dirección Cádiz y el segundo dirección Gijón para unirse al Sporting. ¿Creéis que es un acierto sacar beneficio económico de estos jugadores o es mejor cederlos como se hacía anteriormente? Porque hace un par de temporadas a estos jugadores, en vez de venderlos por X cantidad de dinero que también desconocemos, el paso que hubiese dado la directiva sería el de cederlos para que continúen siendo jugadores del club.
A mí me parece que las cesiones de jugadores que tú consideras que son futuribles son altamente positivas. Las renovaciones por jugadores por miedo a que les vaya bien en otro sitio y que van haciendo un cuello de botella en el filial o en el Baskonia, con esas yo no estoy. A veces hay que tomar decisiones y arriesgar, y puedes acertar o equivocarte, evidentemente, pero el temor a equivocarte no puede conllevar que te metas en plantillas de 40 jugadores. Me parece, perdón, formidable algo que antes no ocurría, que es el hecho de que saque rendimiento a tus recursos. En ese clic que ha hecho esta directiva me parece altamente positivo, y con esa figura que hay hoy en día de vender jugadores dejando luego una opción de recompra, pues me parece que también te aseguras el hecho de que, claro, si de repente se convierte en un jugador apetecible, pues tú eres el que tienes prioridad, como hacen
otros clubes. Es un poco lo que hace el Madrid, porque correcto, siempre leemos noticias, por ejemplo, la venta de Víctor Muñoz al Liverpool, el Madrid tenía la posibilidad de haber repescado al jugador. Es un poco lo que hace el Real Madrid, que siempre consigue sacar mucho beneficio económico de los jugadores de la cantera. Y además, como dices, César, no es simplemente la venta, porque también, aparte de ingresar esa cantidad por la transferencia, el Athletic se reserva variables económicas por objetivos, porcentaje de futura venta, derecho de tanteo y opción de recompra, que prácticamente has vendido al jugador, pero continúas teniendo muchísimos derechos sobre él.
Hay una cuestión adicional, que es el hecho de que hablaban que para ajustar los números hay que aumentar ingresos y reducir gastos. No olvidemos que cada jugador que esté en el vestuario y no sea productivo está generando también un coste de ficha. Es decir, Unai Gómez no solo es lo que ingresamos con su venta, sino que es una ficha que dejamos de pagar por el hecho de que esté, aunque no sea productivo, que eso me parece importante. Súmale el ahorro, la carga salarial que supone no tener un jugador, y, entre comillas, que no necesitas.
Sí, efectivamente. Yo creo que en otras muchas cosas no, pero esta directiva en el ámbito económico sí que suele acertar casi siempre. Y vender a jugadores del Bilbao Athletic, pues que igual tienen que dar un pasito más, que no, ese pasito igual no llega tanto como para el primer equipo, pero sí que para una cesión a segunda división, yo creo que venderlos es un acierto para eso, para sacar rédito económico y sobre todo por la forma en el que los sigues teniendo, no ataos, pero sí involucrados al club, con esa opción de recompra, con ese derecho a tanteo, los sigues teniendo en la lista de futuribles para el Athletic, pero sin asumir su ficha completa, sin asumir parcialmente su ficha y sacándole rédito a esa venta.
13 minutos para llegar a las 3 de la tarde, con casi 30 grados en Bilbao, es momento de atracar nuestra gabarra. Volverá a surcar la ría y estos estudios de Radio Popular, Herri Irratia, la semana que viene. César García, socio compromisario, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Pello Baró, compañero, nos vamos escuchando durante estos días. Eskerrik asko.
Ay, eskerrik asko.
Agur.
Cause I'm good, yeah.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Vuelve Menchu a Santurchi. Del 10 al 19 disfruta de las fiestas del Carmen con una programación diversa para todos los gustos y edades. 9 noches de conciertazos, Ruth Lorenzo, las orquestas Mondragón y Vulcano, Sanguijuelas del Guadiana, Miguel Ríos. Vive las fiestas con respeto y en igualdad. Santurchi Coudala. Óptica Lázaro está adherida al Plan Veo del Gobierno con ayuda de 100 euros hasta agotarse, al que te puedes acoger hasta los 16 años para la compra de gafas y lentillas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
Nos encontramos en periodo estival y si algo caracteriza este verano en los diferentes pueblos de Vizcaya son las fiestas. Y en esas fiestas encontramos siempre muchos y los distintos Herri Kirolak y sus diferentes tradiciones. Año tras año, Sustabis Fundazioa trata de fomentarlos y precisamente nosotros hemos hablado con Joseba Etxeberria, director de la Fundación Sustabis, para que nos cuente qué es exactamente el programa Gure Kirolak Sustatzen 2026 y cuál es su principal propósito.
Bueno, pues ya es un programa que lleva en marcha desde el 2023, desde el inicio que se... Bueno, que salió a la luz la propia fundación con esta actividad, paralelamente también con la puesta en marcha de Sustabis Herri Kirol Centro en Gernika, que es un proyecto que va paralelamente a organizar jornadas participativas de deporte rural, pelota vasca y remo, bueno, en un inicio en la CAI, y ya en este tercer año, pues bueno, ya nos vamos expandiendo un poquito en el territorio vizcaíno hacia Leartibai también, y Markina, y allá que estuvimos, por ejemplo, en Amoroto, pues dando opción a niños y a niñas a que prueben diferentes disciplinas autóctonas.
Mencionabas que es un proyecto que lleva en marcha desde 2023, pero en este 2026, en la presentación que tuvo lugar el martes 30 de junio, decíais que queríais darle un nuevo impulso a los Herri Kirolak, a la pelota vasca y al remo. ¿En qué diferenciarías este plan con lo que habéis venido haciendo hasta ahora?
Bueno, nuestra labor en este aspecto como fundación, ¿no?, es hacer ese bien social, vamos a decir, ya que bueno, para el aspecto competitivo ya están, en este caso, las federaciones respectivas de cada disciplina deportiva. Nuestra esencia, pues bueno, se basa en hacer unos eventos cercanos, dar la mayor facilidad posible a los niños y a niñas o mediante diferentes proyectos con apertura de centros de entrenamiento, caso como se ha hecho ahora de la mano del Ayuntamiento de Bilbao, de Bilboko Herri Kirol Centro A, bueno, subir el porcentaje de posibilidades para la práctica del Herri Kirolak en este aspecto. También lo que es la parte, vamos a decir, el aspecto actual a la parte de europea, vamos a decir que estamos ya inmersos dentro de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales. También hemos entrado en un proyecto de Erasmus Plus, Vicebench Gender Equity, en el cual pues bueno, estamos colaborando con otras entidades de deportes tradicionales, tanto de Italia, Croacia, Portugal, de cara a trabajar la equidad en el aspecto de la igualdad, trabajando en los deportes tradicionales. Por lo tanto, pues bueno, ese crecimiento y ese conocimiento de por uno de estudiar a otras entidades, a otros países, y que nosotros también se nos dé conocer, pues bueno, también es un paso novedoso que hemos dado este año.
Hablas de Croacia, Portugal, diferentes países de la Unión Europea, porque en vuestra propia presentación hablabais de esa proyección europea de los Herri Kirolak. ¿Cómo planeáis exportarla o dar a conocer estas disciplinas tan arraigadas de alguna forma u otra a nuestra tierra?
Sí, no, nosotros ya este es el tercer año que estamos, bueno, que somos miembros de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales. en marzo se celebró aquí, bueno, nosotros fuimos los traer a la junta directiva de dicha asociación, en el cual estaba compuesta por 9 integrantes de diferentes países, en donde organizamos, pues bueno, un encuentro de juegos y deportes tradicionales, invitando a diferentes entidades trabajando en la interculturalidad, por ejemplo, a la Asociación Camerunesa de Euskadi. Hoy mismo vamos a participar en el evento de ellos en Ndongo, que vamos a estar hoy realizando una conferencia por la tarde y por la mañana una exhibición. Pues al final, de esa manera nos damos a conocer, ese crear puentes, y bueno, ahora dentro de dos semanas debemos estar partícipes en la SAM en Gran Canaria, en el cual pues bueno, en ese tipo de encuentros pues te das a conocer y te conocen.
Otro de los conceptos que habéis puesto sobre la mesa en este Gurekiolak Sustatzen en 2026 es la ampliación y la modernización de estos deportes rurales. ¿Cómo conseguís al fin y al cabo modernizar disciplinas que llevan tantos años arraigadas a nuestra tierra?
Bueno, en ese aspecto, una de las piedras angulares sobre esa modernización, ¿no?, vamos a decir, que es, bueno, de la apertura que se hizo de Euskadi y Serrikio del Centro A, pues bueno, ahora ya el salto que se ha dado con la apertura de Bilboko, de Bilboko Serrikio del Centro A, y con la oferta que dentro de ese, por una parte existen cuotas destinadas a contratar, pues bueno, un servicio de diferentes disciplinas de Rikiolak, que puede ser la iscora, la tronza, el levantamiento de piedra, el levantamiento de fardo, o diferentes disciplinas de Iparralde Koiokoak, o la vertiente de Biforce Training, que es un servicio de entrenamiento donde se trabaja la fuerza, la resistencia, la coordinación de una manera integral, realizando diferentes pruebas de, bueno, movimientos funcionales con diferente maquinaria específica del fitness, vamos a decir, por decirlo de alguna manera, combinado con pruebas de Rikiolak, que se trabaja de manera grupal, en un determinado tiempo, con un entrenador específico, en el cual, pues bueno, de esa manera también, pues bueno, trabajar el Rikiolak de una manera novedosa.
Otro de los pilares que tenéis en este año, en el Gurekiolak Sustatzen en 2026, podríamos decir que es la integración social a través del deporte. Entonces, ¿qué tipo de actividades o dinámicas tenéis previstas para que estos deportes sirvan como herramienta inclusiva?
Pues ahora ya estamos trabajando junto con ASTEN, en el cual, pues bueno, ellos ya tienen una experiencia extensa en el, bueno, pues evidentemente se dedican a ello, ¿no?, a trabajar con personas con diferentes discapacidades para adentrarlas en el mundo de diferentes disciplinas deportivas como un derecho también. Y pues bueno, por nuestra parte también, pues poner el Rikiolak a la misma altura que cualquier otro deporte, pues para que esté la opción esté abierta a todo el mundo.
Y de hecho, la realidad hoy en día es que estos Rikiolak se enfrentan a deportes practicados mundialmente, como lo pueden ser el baloncesto o el propio fútbol, y es que este programa de este año se enfoca especialmente en las nuevas generaciones. Yo quería preguntarte un poco, Joseba, ¿qué estrategias vais a utilizar para resultar atractivos hacia la juventud? Que, claro, es lo que te digo, hoy en día tiene tantas opciones de deporte, y además con las nuevas tecnologías, las pantallas y demás, ¿qué estrategias utilizáis para atraerles?
Sí, el reto no es fácil, de eso somos conscientes, pero por eso nace al final todo este proyecto, por eso nace Sustavis, al final para extrapolar la Rikiolak a la par de otro tipo de deportes, y que por lo menos los niños, niñas o los usuarios y usuarias tengan encima de la mesa como opción para elegir. A partir de ahí, pues bueno, nosotros tenemos nuestras herramientas, como cualquier otro tipo de entidad, nuestras redes sociales, nuestra página web, para darnos la mayor visibilidad posible, pero nuestra estrategia para que, pues en este caso, si estamos hablando de edades escolares, pues que las jornadas que organizamos, que los entrenamientos que podamos organizar, los extraescolares que podamos organizar, pues intentamos que sean lo más lúdicos, lo más atractivos posibles, y que se lo pasen bien. En ese aspecto, pues bueno, salimos del aspecto competitivo, que no es nuestra meta, o sea, es ni mucho menos, sino es atraer y que pasen un buen rato mientras practican nuestros deportes.
Y para cerrar ya, Joseba, ¿cuáles son los próximos eventos que tenéis previstos desde Sustavis?
Pues ahora el el calendario publicado, en el cual ahora en julio pues vamos a estar realizando las jornadas participativas Gurekiola Sustache. Bueno, ayer estuvimos en Amoroto y ahora pasaremos por Cortezube y por Busturia, o también entre agosto y septiembre también pues nos espera un calendario extenso, y luego pues bueno, de cara ya a septiembre también pues ir cerrando lo que son los programas de extraescolares y los programas de entrenamiento que tenemos. Entonces pues bueno, esto es una rueda que no para.
Está claro. Joseba Etxeberria, director de la Fundación Sustabis, mila esker por estar con nosotros en Radio Popular Herri Irratia.
Eskerrik asko zeuri.
Agur.
Agur, agur.
Un minuto para llegar al final de este Oye Cómo Va en Radio Popular. Repasamos el grupo de alto nivel que ha conocido hoy el Surne Bilbao en su regreso a la BCL. El sorteo se ha celebrado esta mañana en Suiza y ha enviado a los MIP al grupo G junto a Alba Berlín, campeón de la Bundesliga, Slavia Praga, Eran Innsbruck, campeón checo, e Igokea, subcampeón de Bosnia-Herzegovina, y top 8 de la ABA League. El primero de este grupo pasa directamente al Last 16, mientras que el segundo se enfrentaría al tercero del grupo H, y el tercero del grupo H se enfrentaría al segundo. Lo harían todo esto en una ronda de play-in al mejor del 3 con el factor cancha para los segundos. Y ahora sí, momento de despedirnos y cerrar este Oye Cómo Va, marcado por ese primer día de entrenamiento de Intersic en Lezama, las diferentes salidas en el Athletic y los rivales que acabamos de comentar de Surne Bilbao. Todo ello en nuestra página web radiopopular.com. Ahora sí, les dejamos con el resto de programación de Radio Popular. Herri Irratia, Biararte, agur.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar LM, el único, el de siempre.